El siguiente mensaje es de Chris Nichols, de la iglesia en Brook Hills.
El mensaje que escuchará a continuación lleva como título Haciendo discípulos, mostrando la palabra. Está basado en el libro de los Hechos. Vamos adelante y vayamos a su Biblia abierta en el libro de los Hechos, justo en el principio. La frase mostrar la palabra fue acuñado por nosotros un par de años atrás y fue cuando estábamos buscando en la palabra juntos y nuestro pastor estaba desempacando una serie sobre lo que significaba realmente hacer discípulos. Y esa frase fue mostrar la palabra. Eso fue lo que salió. ¿Qué significa? Bueno, en pocas palabras sencillas, lo que realmente significa es manifestación de nuestra salvación con nuestra propia vida. Estoy seguro que si les hiciera una prueba en esta mañana sobre los componentes de hacer discípulos y les dijera, está bien, llenemos esto y vamos a mencionarlos todos juntos, el método sería acción, mostrar, enseñar y servir. Acertaríamos porque eso es lo que es. Estoy mirando a un grupo de alumnos de alto rendimiento alcanzados. Bendiciones. Les conozco y estoy agradecido por la gracia de Cristo en ustedes. Pero, ¿qué significa esto en realidad? Por lo tanto, ahí es donde me quiero concentrar de manera directa para nosotros. Quiero concentrarme de manera más directa porque ustedes y yo somos propensos al autoengaño. Somos propensos a engañarnos a nosotros mismos acerca de lo que mostrar la palabra realmente significa. Yo tengo y ustedes tienen los principales puntos ciegos acerca de esto. Y hay puntos ciegos porque el patrón que muestra nuestras vidas alrededor de los puntos de confort, alrededor de nuestro pequeño acorazado pensamiento. Lo que quiero decir con esto es que muchas veces los patrones de nuestras vidas realmente se basan en una variedad de cosas diferentes, ya sea nuestra vida temprana con nuestros padres, cuál es nuestra norma cultural, lo que pensamos sobre todo el mundo está probablemente mirando y esperando de nosotros. Algunos de nuestros modelos ahora nacen de la época de nuestras vidas antes de que confiáramos en Cristo, pero esta palabra nos habla de esto. Está dirigida a nosotros. Hebreos 4:12 viene a mi mente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra, si aplicamos correctamente esta palabra, lo que podemos esperar es que se corte a la derecha en nuestros huesos. Se va a reducir las vacas sagradas en nuestra vida y los santuarios que hemos construido a causa de nuestros modelos anteriores. Esta palabra nos hablará si se aplica correctamente a nosotros. Entonces, eso es lo que quiero que hagamos. No quiero que nos engañemos a nosotros mismos y yo no quiero que nosotros lleguemos al espacio de mostrar la palabra. Lo que quiero que hagamos es escuchar lo que nos dice la palabra y así, como lo hemos estado explorando en los hechos, y si ustedes piensan que esto es realmente malo y se va diciendo, ya hemos leído hechos y ahora hay que volver a leer hechos. Conozco a un hermano que lee el Nuevo Testamento cada 30 días, por lo tanto, es realmente más bien repetir, ganaremos más con esto. De acuerdo, vamos a hablar acerca de mostrar la palabra. Veamos en Hechos, tome su Biblia y vamos a ir al principio del libro de Hechos, Hechos 1 a partir del versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Este es el asunto. Lucas nos da un vistazo de la pasada conversación. Realmente no sabemos cuántas horas o cuántos días pasaron entre los versos 5 y 6, aunque hablaremos un poco más tarde sobre eso en un momento. Pero quiero que pensemos en esto. Jesús básicamente les dijo a sus discípulos que estén tranquilos. En sus mentes había un gran botón de pausa que fue activado. Les dijo que esperaran. Entonces ellos esperaron hasta que el tiempo que Cristo les había señalado. El punto es Cristo diciéndoles, quédense aquí hasta que algo ocurra primero. Solo para relacionarlo con nosotros, los que son padres, ¿no les gustaría tener un botón de pausa para sus hijos? Quédate aquí, espérame un minuto. Aun cuando vamos a sacar algo del horno o de la nevera mientras vamos al baño, si tan solo te quedaras tranquilo por un minuto, quieto, quieto. Fue algo más o menos así que les dijo Cristo a ellos. ¿Por qué querríamos hacer eso? ¿Por qué querríamos presionar el botón de pausa para nuestros hijos? Aquí está la respuesta del por qué querríamos presionar el botón de pausa. Es porque tenemos una mejor perspectiva que ellos. Sabemos más de lo que ellos saben. Hemos visto lo que está hacia adelante. Nosotros pasamos, ¿de acuerdo? La consecuencia de esta acción. Si ellos no se quedan quietos, no será nada bueno. Por eso, quédense ahí. Cristo les dijo a estos hombres que se quedaran hasta que escucharan de él, vieran su poder. Entonces, leamos desde el verso 6 hasta el 11. Voy a cambiarlo todo. Fue lo que les dijo. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vayamos al verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es un claro indicativo de sus pensamientos. ¿Usted tiene alguna idea de por qué ellos piensan así? ¿Por qué ellos piensan en términos de un reino terrenal? Es porque piensan como nosotros. La ley y los profetas habían anunciado un reino, y estos son judíos en Palestina. ¿Por qué no pensarlo? Esto es lo que tenía que pasar. Esto es lo que la ley dice. Esto es lo que los profetas han dicho. Estamos a la espera de un reino, y ellos se sentían plena y únicamente calificados para compartir todo lo relacionado con esto. Esto es lo que significa. Nosotros pensamos como ellos. Jesús puso de lado todo esto en este momento. Él les dijo básicamente, miren, las cosas van a cambiar y toda su vida cambiará. A partir de este momento de hablar sobre mí, testificarán poderosamente sobre. Esto fue lo que Jesús les dijo. Antes de que comencemos a mostrar la palabra, debemos ver su movimiento inicial de varias maneras increíblemente diferentes. Primero, ver su ascensión a los cielos. El Hijo de Dios resucitado va al cielo, está en gloria a la diestra de Dios el Padre. Aún la palabra nube indica gloria. Él no solo es Cristo resucitado, sino que también el Señor Jesucristo que ascendió. Esto es lo que ellos han visto. Estos hombres son dejados, están totalmente boquiabiertos. Así es como dejamos este punto así. Y hay muchos puntos más que pudiéramos revisar, pero necesito que veamos algunas cosas. Una de ellas es esta. La gloria eterna de Cristo exige nuestra mirada terrenal. El comienzo de mostrar la palabra aparece en la acción de Dios mismo. Su deseo debe ser el primero, no nuestro deseo. En esta escena de Cristo siendo oculto hacia la gloria, toma toda la atención de ellos, la notan completamente y son cautivados. Esta mañana, si hay una expectativa en nuestro corazón que vamos a mostrar esta palabra, no vamos a mostrar esta palabra a menos que Él haya cautivado nuestro corazón. Esto no sucederá por nuestra propia iniciativa. La gloria eterna de Cristo exige nuestra mirada terrenal. No hay un accidente aquí en las Escrituras. Si podemos verlo, esta ascensión a la gloria ocurre antes de que escogieran al próximo apóstol. Ocurre antes de la manifestación del Espíritu Santo, de lo cual vamos a hablar un poco en un momento. Ocurre antes. Tenemos que ver la gloria de Cristo. Sin la ascensión de Cristo no tenemos nada, no tenemos una razón, no tenemos derecho. Nosotros no tenemos recursos para mostrar la palabra hasta que la ascensión de Cristo a la gloria nos cautive. Ahí es donde quiero concentrarme en esta ocasión. Quiero decirles que tengan cuidado. Tengan cuidado, iglesia, sobre construir las acciones de nuestras vidas alrededor de nuestras iniciativas. Mi correo y mi correo electrónico son inundados semanalmente con oportunidades para nosotros, algunas corporativas como iglesia o personales para unirnos a ciertas actividades. Pueden agotarnos. Los vendedores han encontrado a la iglesia de hoy en día y ellos saben dónde está el dinero. Es como nuestro rey eterno en algún partido político para unirse a alguna actividad de verano que hacemos. Este no es el caso. Creo que sufrimos de una visión baja de Dios. Seamos de manera tal que nuestra visión siempre sea elevada, que sea la de Cristo que ha ascendido, que prepara el escenario para nada rentable en nosotros. Sin embargo, todo lo que pensamos, lo que hacemos, lo que comienza al otro día, por la mañana o por la tarde, no tenemos otra opción real sino ver a Cristo magnificado por primera vez en esto. La razón de esto es que Dios siempre se encargará para que el valor de Cristo sea exaltado. Caemos víctimas de esto en nuestras vidas. En la iglesia de hoy día caemos víctimas de esta. Quiero decir que si no tenemos cuidado, lo que hacemos es que subimos con nuestra propia visión de lo que mostrará la palabra a menudo significa. A menudo lo que queremos hacer es mostrarnos a nosotros mismos. Nuestra visión de mostrar la palabra a menudo significa que realmente queremos mostrarnos a nosotros mismos. Estos hombres en Hechos 1 están reventando por dentro, preguntándose todos lo que generalmente se pregunta cuando se van. ¡Hey! ¿Qué hay en esto para mí? No debemos realmente ser tan rápidos para juzgarlos, porque ellos estén preguntando, ¿dónde encajamos, Jesús, en este gran esquema? ¿Tienes un lugar muy bueno para nosotros aquí? Es la autopromoción a través del ministerio del Evangelio. Esto es ridículo. Todos somos paradójicamente egoístas y si no tenemos cuidado para que esta palabra y el Cristo ascendido nos hable, nosotros formaremos nuestras propias versiones de lo que es mostrar la palabra, lo que significa para nosotros, y no lo hará de esa manera. En realidad, no hay correlación entre negarse a sí mismo y promoverse. ¿No es una de las enseñanzas básicas de la vida cristiana que no se puede vivir así? Es un terreno peligroso querer ser famoso a través del cristianismo. Les pido que oren por esta iglesia, oren por sus líderes y orad los unos por los otros para que seamos mejores discípulos en secreto que en lo público. Ahora, cierto grado de notoriedad vendrá. Vendrá aún en esta familia de fe. Como resultado de la obra de la palabra en esta iglesia vendrá cierta notoriedad. Notemos que somos una iglesia notoria. Puedo decirles desde mi mirada general que somos notorios y con la notoriedad vienen cosas buenas, pero tengamos pendiente que también viene la crítica. Quizás sea difícil de creer, pero hemos escuchado críticas. ¿Saben? He escuchado críticas directas a personas que están justo en medio del trabajo evangelístico, como familias que están adoptando. Bueno, ellos solamente lo hacen para hacerse notar o llamar la atención. Les confieso que me he reído bastante con esto, porque si yo quisiera ser notorio, estoy seguro que muchos testificarían igual que si quisiera realmente hacerse notar, hay muchas formas menos costosas y que den menos trabajo para hacerlo que adoptar y ser sujeto del evangelio en ese sentido. Entonces realmente quería apuntar eso. Si la atención viene como resultado de la obra de la palabra de Dios en nosotros, alabemos a Dios y dejemos que el carácter de Cristo sea exaltado. Obviamente la voluntad de Dios se encarga de que la palabra de Cristo sea exaltada. Estas son las formas, pero junto la experiencia del derramamiento de Dios que descienda. Disfrute el derramamiento de Dios y su ascensión hacia arriba. Estamos viendo el viento de Dios mismo que sopla. Si no ha leído este texto, y esperemos que lo haga durante la semana, podrá verlo. Él se moverá a través de sus vidas, y esto no debería ser una sorpresa para nosotros, porque Él nos ha dado pistas para esto, para nuestro entrenamiento. ¿Queremos ver la grandeza? Enfocándonos en lo humilde. ¿Queremos experimentar la vida? Tenemos que desenfocarnos en la construcción de la nuestra. El ministerio de Jesús siempre fue hacia afuera y hacia abajo. No es diferente cuando el Espíritu vino con poder sobre la iglesia del Nuevo Testamento. Y si nos enfocamos en nuestras vidas yendo hacia afuera y hacia abajo, lo que realmente estamos haciendo es que nos estamos alineando con el patrón que Cristo nos ha mostrado. Alinearnos con el patrón que Cristo nos ha mostrado y vestido como Él lo hizo, con su vida enfrente de los 12 hombres. Si vemos esto otra vez en Hechos 1:8, Jesús les dijo acerca de la venida del poder para ser testigos. Testigos, esa palabra es usada 38 veces en el Nuevo Testamento. Los testigos testifican verbalmente para estar seguros, testifican verbalmente, pero si lo piensa conmigo, una de las primeras cosas que los abogados hacen cuando están en la corte ante una situación es que buscan la credibilidad del testigo. Cristo les infundirá su vida con la de ellos. Eso es lo que Él hace. Entonces, ¿coincide la vida con estas palabras? Si usted pasó 8 meses en el pasado año en la primera porción de este libro, como nosotros lo hicimos, usted verá que somos infieles, abandonados a nosotros mismos. No tenemos ninguna credibilidad. De hecho, no somos dignos de confianza en lo más mínimo. Les puedo dar varios cientos de páginas de pruebas. No podemos ser creídos en lo más mínimo. De hecho, el Nuevo Testamento en el libro de Romanos dice que somos necios, desleales, sin afecto natural, sin misericordia. Y aunque sabemos las ordenanzas de Dios y las reglas de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacemos iguales, sino que también nos complacemos con los que la practican. En otras palabras, no solo hacemos cosas malas, sino que animamos a quienes la hacen también. Ese es nuestro carácter. Ahora, ¿cómo se amplía en la corte? Es por eso que Cristo tenía que infundirnos con su amor. Jesucristo tiene toda la credibilidad. Aquí es donde Hechos 1:8 viene a nosotros. Él tiene toda la credibilidad. Él es quien debe ser visto. Él está diciendo, ustedes recibirán poder cuando mi vida llene sus vidas. Dios está inmerso en nosotros como Dios. Esto es lo que significa la palabra bautizar. Hechos 1:8, serán bautizados conmigo. Él está inmergiéndonos con Dios. ¿Saben por qué? Porque Él quiere que nuestras vidas se vean como Dios, para verse como Cristo. Eso es lo que Él quiere, porque basados en nuestra credibilidad, nuestro testimonio no sostendría el agua. No podríamos mostrar la palabra de Dios sin credibilidad. Es basado en el carácter de Cristo. Escuchemos lo que dijo Watchman Nee. Este es un hermano chino que murió en 1972 en una prisión de China a causa de su fe. Escuchemos lo que él dice. Su, esto es refiriéndose al Espíritu, objetivo es ver a Cristo obrar en los creyentes. Así que no es solo que un hombre haga ciertas cosas o hable algunas palabras, sino que es cierto tipo de hombre. Él mismo es lo que predica. Muchos quieren predicar sin ser ellos mismos. Pero a largo plazo es lo que somos y no simplemente lo que hacemos o decimos lo que importa a Dios. Y la diferencia está en la formación de Cristo en su interior. Realmente todo lo que necesitamos hacer es leer un poco más lejos y nos encontraremos con que no hay vías para repartir para esta vida. No hay regalo que podamos señalar. Nuestras vidas son el regalo. Solo hay un conjunto de vidas a las de Dios dice, yo las voy a usar para mostrar mi gloria a través de ellas, para mostrar la salvación por medio de ellas. Al leer más adelante, y espero que lo hayan hecho, no va a suceder cuando estamos de pie en un lugar estancado. Es muy probable que no suceda. Probablemente no va a pasar una hora a la semana en la iglesia mientras estamos sentados. De hecho, puede ser que incluso no lo veamos como buenos miembros de la iglesia cuando se presenta la palabra como Cristo mismo ha señalado. Puede que no parezcan buenos miembros de la iglesia en absoluto. Es posible prescindir de una clase en vez de una vida. Muy bien. Vamos ahora justo aquí a echar un vistazo a algo más. Así que veremos básicamente su movimiento inicial. Ahora vamos a ver nuestra respuesta potenciada cuando nos volvemos en este libro. Vayamos a Hechos 20. No podemos dejar pasar la interacción vida. Hechos 20:17. Nuestro pastor se refirió a este pasaje hace poco tiempo. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Sigamos en Hechos 20:18-21. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos, y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos, Pablo está relatando su vida en los últimos días. No es una vida vivida de forma aislada, sino que es una vida a la vista y al lado de los otros creyentes. Probablemente ha estado con ellos cerca de 3 años. Escuche el lenguaje, la humildad y lágrimas. Estos hombres están llorando frente a otros hombres. Si fuéramos realmente honestos sobre ello, pude haber una carencia importante en nuestras vidas donde no estamos junto a otros creyentes, donde no hay lágrimas que se ven sobre el Evangelio en nuestras vidas por otras personas. Ellos lo conocen, por supuesto, ellos lo animan. Seguro Pablo habló en público, pero aquí nos dice que él habló en todas sus casas. Hubo conversión, pero hay más. Dios habló a través de la vida de Pablo como si fuera una pizarra en blanco para que el Evangelio sea escrito sobre ella. Esto es lo que pasa cuando traemos el Evangelio a casa. Traemos el Evangelio a la casa y lo primero que encontramos es que requerirá más oración. Se necesitará más dones del Espíritu porque tendremos que lidiar con situaciones y cosas que las personas querrán destruirnos. De hecho, cuando no entendemos qué tan real es esto, una forma de asumirlo es que el Evangelio es algo complicado. Todas las teorías humanas resbaladizas se van directamente por la ventana cuando empezamos este tipo de vida. Nuestra confianza en el Espíritu de Dios y en la palabra de Dios es realmente todo lo que tenemos. Realmente ocurre cuando nos miramos mutuamente en el medio de la dificultad. ¿Queremos ver la palabra manifestada? Quédese al lado de sus hermanos y hermanas en medio de la dificultad. Usted verá a su grupo de la comunidad o su clase. Ellos sabrán su dirección, sabrán dónde vive. Pero un grupo selecto alrededor de usted sabrán lo que hay en su nevera, porque lo habrán visto, porque estarán como quien dice, parados en su cocina. ¿Quieren saber por qué están en su cocina? Porque ellos quieren ver a Dios, entonces muéstreselos. Él está integrándolo con su vida. ¿Por qué no podemos mostrar a Dios a aquellos en su cocina como cuando están aquí? Sí, Pablo habló como si estuviera hablando con ellos, pero en sus hogares. Sí, el Evangelio es un asunto complicado. El Evangelio es una experiencia en conjunto. Obviamente, usted no es salvo por mis méritos y no soy salvo por sus méritos, ni somos salvos por los méritos de nuestros amigos. Juntos, sin embargo, aquí es la palabra clave. Veamos Hechos 1:2. Volvamos al principio de Hechos. En Hechos 1:2, Jesús les había dado la encomienda para el Espíritu de los apóstoles. Él se presentó a sí mismo ante ellos. Ellos, esa es la palabra que deseo que observemos, Hechos 1:4, mientras ellos comían, cuando ellos, en los versos 6, versos 9, ellos estaban mirando, versos 10, ellos estaban mirando, versos 21, uno de los hombres que nos acompañó, esas son palabras en plural, Hechos 2:1, estaban todos reunidos en un solo lugar. Es realmente algo único que 120 personas se mantengan reunidos todo el tiempo. ¿Es realmente posible que los 12 hombres que siguieron a Cristo de manera cerca hayan tenido más hombres que le siguieran a ellos también y pudieran ver el efecto de Cristo en ellos? El Evangelio es una experiencia en conjunto. Hay miradas y conversaciones en conjunto. Ellos estaban mirando al cielo. Hay oraciones juntos. Vayamos a Hechos 4:23. Esto es justamente después del primer arresto mencionado en el libro de Hechos, cuando Pedro y Juan fueron liberados. Estoy en Hechos 4:23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Y entonces una oración fue dicha. Saltemos el orden y bajemos al verso 29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo, con todo denuedo, hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Juntos orando. Es aquí con seguridad, pero también viajaban juntos. Miremos las referencias, solo tenemos que escribir estas. Pedro y Juan en Hechos 8 yendo a Samaria. Pedro con los sin nombre en Hechos 10 están fuera de Jope, que es donde Cornelio está a salvo. Pablo y Bernabé en Hechos 13. Pablo y Silas y Timoteo en Hechos 16. Ahora escriba su nombre aquí y de alguien más que sea un creyente a su lado. Mire, hay un método para la misión global. ¿Por qué? Porque sí, mostrar la palabra a la gente que usted va volando, conduciendo, en un barco, lo que sea. Mostremos la palabra, sí, a las personas que están a su lado en este viaje. Es por eso que lo hacemos juntos. Usted sabe, hace varios años, durante nuestro primer viaje de adopción a Ucrania, mi esposa y yo tuvimos el privilegio de estar en ese viaje con otro hermano y hermana en Cristo de esta familia de fe. Es una cosa hermosa tener otro hermano y una hermana suya, pero hay momentos incómodos y embarazosos en eso. Al igual, estábamos tratando de enviar algunas fotos a casa porque los miembros de la familia realmente se estaban volviendo locos y constantemente preguntando, ¿podemos ver imágenes de lo que está pasando con ustedes allí? En nuestro pequeño apartamento que compartíamos, el internet era muy lento, por lo tanto, no habíamos podido enviar fotos. Entonces, nos dijimos, bueno, sabemos que hay un cibercafé en la calle. Llegamos allí y el cibercafé no era el lugar que la gente normalmente piensa cuando se habla de un cibercafé. Se trataba de una combinación de oficina de correos, bar, cafetería, cervezas alineadas a través de la ventana trasera. Era ese tipo de cibercafé. Este hermano y yo entramos y nos hemos colado a través de los callejones y nuestro facilitador nos había advertido, ¿saben? Se toma un tiempo para la caída del mensaje de comunismo, para que sea de Alemania a Ucrania, y yo sé que es 2004, pero no sean ridículos estadounidenses. Así que entramos por nuestro camino y llegamos hacia el frente, hacia un muchacho en el lugar. Era casi medianoche y mi compañero se acercó con su mejor acento y le dijo, «Yo americano». Este joven en Ucrania lo miró a los ojos y le dijo, «Lo sé, los vi en la puerta de entrada, no pueden engañarme». Eso fue realmente embarazoso. Pero son cosas que recordamos y lo trabajamos juntos mientras el Evangelio se forja en nosotros. Ahora, el riesgo guiado por el Espíritu. Busquen Hechos 9, simplemente manténgalo allí mismo y no lo lea todavía porque usted ha leído esto antes. Y voy a decirles un poco acerca del hermano Ananías. Nunca se le oyó hablar antes de Hechos 9:10 al 19 y nunca se supo de él, excepto en Hechos 22, cuando Pablo relata brevemente su experiencia deslumbrante. La vida de Ananías fue utilizada al máximo para dar rienda suelta a la inteligencia y la vida de Pablo, el apóstol. Este riesgo es guiado por el Espíritu. ¿Usted quiere saber cómo se ve esto? Imagínese la perspectiva de Pablo. El gran fariseo está orando. Él está a la espera de un hermano desconocido que viene a orar por él. Y créalo o no, Ananías no mostró la palabra mediante una clase o hablándole de la iglesia local. No hay registros aquí sobre la iglesia de Damasco. La iglesia de Jerusalén estaba bien, tampoco se molestó en hablar de eso. Imagínese traer la voluntad de Dios a través de esta familia y la fe, sin realmente estar molestando en llamar y decir, quiero que sepas que llevaré el evangelio hoy. Esto es lo que él hace. Un hermano desconocido llamado Ananías le muestra la palabra, literalmente, justo en el pasaje. Hermano Saulo, Cristo me ha mandado para orar por ti, para imponerte las manos porque tienes un trabajo que hacer. Lo que nos estamos perdiendo aquí es que Ananías está yendo porque él sabe que Cristo le había ordenado, pero él sabía que su vida podía estar en riesgo. Así es como el Espíritu guía algo arriesgado. ¿Puede Cristo trabajar en nosotros, en esta familia de la fe, para garantizar un comportamiento audaz para las personas que nos rodean? Riesgo guiado por el Espíritu y sacrificio compartido. Conocemos a este pasaje, Hechos 4:32 al 35. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Una de estas formas en que se muestra la palabra es a través del sacrificio compartido, y antes de que usted eche un vistazo en este momento y digas, bueno, él está a punto de decirme que tengo que liquidar todo, antes de hacerlo, quiero que piense conmigo un momento. ¿Cuáles son los recursos que ya están en su vida? Sé que me atrevería a decir que su casa es probablemente uno de los mayores activos, y en esta economía es probablemente una de sus responsabilidades más importantes. Así que, ¿por qué no es el método principal y la plataforma para el Evangelio? ¿Por qué no es el camino principal para que usted pueda mostrar la palabra? ¿Queremos realmente mostrar la palabra? ¿Qué tan dispuestos estamos de abrir nuestros hogares? Podemos hacerlo por un periodo corto, pero no debería ser solamente por un periodo corto, sino por un largo periodo. Puedo decirles que conozco a muchos en nuestra familia La Fe que actualmente están abriendo sus hogares por un largo tiempo para que básicamente las personas vivan con ellos. Esta sería una verdadera prueba para ser discípulos, abrir nuestras casas y compartirlas con alguien. Déjenme darles una ilustración. Hace unos años atrás mi esposa y yo, en este momento específico, teníamos 6 niños. Y estamos orando, Dios multiplica nuestras vidas, usa el Evangelio en nosotros, muéstralo a través de nosotros. Ella tomó una llamada telefónica y era un estudiante de intercambio. Y su situación familiar se había evaporado y él venía para estar aquí por unos días. Esta dama preguntó, ¿ustedes creen que puedan hospedarlo? Él es de Ucrania y encajaría perfectamente en su familia. Entonces yo vi a un grupo no pequeño de personas llegar a mi casa los sábados y domingos y ayudaban a terminar el área de mi sótano para que pudiéramos poner una persona más de otro país debajo de mi techo por un periodo de tiempo. Hay personas a través de esta familia de fe que todavía lucen algunas contusiones de esos días en los que estaban ayudando a construir para que nuestra familia pueda mostrar el Evangelio. Esto es lo que sucede. Permítame girar esta historia. Solo tenemos que llamarlo OP. Finalmente llegó la llamada y me voy a recoger a OP en el aeropuerto. Es el día en que llega y este estudiante de intercambio de Ucrania se va a vivir con nosotros. Tenemos 6 hijos y tenemos un poco más de espacio, así que vamos a llevar al estudiante de intercambio de Ucrania y esto es lo que sucede. Lo trajimos a casa y tiene muy buen inglés. Llegamos allí y le dimos un poco de Coca-Cola. Yo digo, OP, hey, OP. Vamos a sentarnos y tener una conversación. Entonces me siento en el sofá y Ope se sienta muy cerca de mí. Si me hubiera volteado mi cabeza, probablemente nos habríamos besado. Entonces tengo que informarle de que en la cultura estadounidense, cuando un hombre está sentado en un sofá y quiere tener una conversación, uno no suele sentarse lo más cerca posible de donde está sentado. Es como si usted tiene que entrenar a través de las cosas de la Biblia y las cosas de la vida, porque esto es lo que el Evangelio enseña. Bien, nuestra manera no es realmente importante, pero Cristo la utiliza y eso es infinitamente más importante. Vamos a continuar con nuestra agenda. Ope sigue ahí. Es la noche de las tareas en la casa de Nichols. Tenemos 6 hijos y un estudiante de intercambio y estamos trabajando para salir adelante y francamente estoy luchando para ayudar con las tareas de matemáticas ya que estamos en diferentes escenarios alrededor de la mesa. Todo el mundo se siente un poco frustrado porque mi esposa y yo estamos trabajando alrededor de la mesa, de la cocina. El nivel de frustración está aumentando porque no podemos ayudar a todos en el tiempo que ellos desean ser atendidos. Está todo a punto de ebullición y entonces este pensamiento me llega de repente. ¿En qué estabas pensando? 6 niños y un estudiante de intercambio. Y si sé que esto es una verdadera sorpresa para ustedes, pero mi mente estaba pensando realmente rápido. Visualice padres de toda nuestra ciudad en sillones reclinables mirando televisión. Algunos quizás están tranquilos leyendo. En ese momento estaba pensando que lo que querría era estar simplemente leyendo tranquilamente en vez de estar haciendo esto, o quizás pasando un poco de tiempo en la computadora, o quizás pudiera estar planificando mi retiro, como lo deseo, en una playa. Cuando esto vino a mi cabeza, casi inmediatamente tuve un contrapensamiento. Este fue: Chris, puedes llegar al final de tu vida y tener a muchas personas juntas. El segundo pensamiento fue: personas, es infinitamente mejor. Estoy convencido, basado en lo que dice la palabra, que este sería el caso. Ahora, adelantando una vez más antes que vayamos a nuestro plan, y aquí, OP cree en Cristo como resultado de estar rodeado del ministerio del Evangelio donde la palabra fue mostrada. Recordé esa palabra hacia mí. Él me dijo, fue cuando yo estaba en una escalera y debo bajar, cuando él conoció a Cristo. Eso fue lo que me comunicó, su vida en contra del Evangelio, creyendo en las personas que muestran la palabra. A continuación, los métodos simples, motivos de salvación. Usted me ha oído hablar. Usted ha oído hablar de nuestro pastor George Mueller. Nació en la Prusia de Alemania. Se trasladó a Inglaterra y ministró a cientos. Antes de que George Mueller se convirtiera en un creyente, fue un perdido sinvergüenza. Era todo un pecador notorio y él no consiguió convertirse en una clase sobre cómo ser un cristiano. Así fue como se salvó. Escuche esto. En la Universidad de Hull había cerca de 900 estudiantes de teología. Él estaba en el seminario por amor de Dios y te diré lo que le servían. Usted lo va a escuchar en un segundo. Todas estas cosas eran permitidas ser predicadas, pero Mueller entendía que solo 9 de ellos temían al Señor, un porcentaje. Un sábado por la tarde, a mediados de noviembre de 1825, había dado un paseo con mi amigo Beta, y a nuestro regreso él dijo que él tenía la costumbre de ir los sábados por la noche a la casa de un cristiano donde había una reunión. En una investigación posterior me dijo que leen la Biblia, cantan, oraban y leen un sermón impreso. Apenas había escuchado esto, pero era para mí como si hubiera encontrado algo que había estado buscando toda mi vida. Inmediatamente me hubiera gustado ir con mi amigo, quien no estaba dispuesto a llevarme por conocerme como un joven alegre. Él pensaba que yo no querría estar en un encuentro que fue traducido de Prusia. Eso significó que él siempre disfrutaba de las buenas fiestas. Él pensaba, yo no quiero traer a este pecador a esta casa. Sin embargo, por lo menos, él dijo que él pudo llevarlo. Describiendo la reunión, esto fue lo que Mueller dijo. Fuimos juntos en la noche, y yo no sabía las costumbres de los hermanos y la alegría que tienen en ver a los pobres pecadores, incluyendo en alguna medida el cuidado de las cosas de Dios, así que pedimos una disculpa ahí por asistir. Y el tipo de respuesta de este querido hermano que nunca olvidaré, él dijo, ven tan a menudo como quieras, la casa y el corazón están abiertas para ti. Y después se cantó el himno, se arrodillaron y un hermano llamado Kaiser, quien más tarde se convirtió en un misionero en África, pidió la bendición de Dios en la reunión. Estar arrodillándose causó una profunda impresión en mí, es lo que George Mueller dice. Yo nunca había visto a nadie en sus rodillas, o si yo hubiera alguna vez orado de rodillas. Luego leyó un capítulo y un sermón impreso para reuniones no periódicas, para exponer las escrituras, ya que no se les permitía en Prusia, excepto cuando clérigos ordenados estuvieran presentes, y al final cantaron otro himno y el dueño de la casa oró. Esta reunión causó un gran impacto en Mueller. Cuando llegamos a la casa, le dije a Beta, todo lo que hemos visto en nuestro viaje a Suiza, todos nuestros antiguos placeres, son nada en comparación con esta noche. Si me caí de rodillas cuando volví a casa, no me acuerdo, pero eso sé. Me quedé tranquilo y feliz en mi cama. Esto demuestra que el Señor puede comenzar su trabajo en diferentes maneras. Comenzó una obra de gracia en mí. Esa noche fue el momento decisivo de mi vida. Esto es mostrar la palabra a través de un corazón abierto, una palabra abierta, una oración abierta y una casa abierta. Mostrar la palabra crece en círculos normales de la vida donde el amor de Cristo es mostrado. No requiere un púlpito, no requiere de un proyector, no requiere de ir a una conferencia costosa o ir a un centro de retiro fuera de la ciudad. Requiere que abramos nuestras vidas y mostremos la esperanza que está en nosotros a otras personas. Eso es mostrar la palabra. No es complicado. La iglesia primitiva no se aseguraba que los ambientes fueran los adecuados. De hecho, veamos en este libro, es un ambiente desastroso, cosas horribles están sucediendo, pero las personas vienen a Cristo. Vayamos a Hechos 4, 13 al 16. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Nuestro pastor mencionó esta escritura en un sermón anterior, hablando de nuestra relación con estos hombres sin educación, y se ve a los gobernantes de estas personas, están agregando esto en su cabeza. Vamos a ver, increíble poder espiritual, ninguna escuela rabínica, no es lenguaje de iglesia, pero es evidente la autoridad espiritual en su vida y sus palabras. Este versículo incluso dice que se quedaron atónitos. Ellos están mirando a estos hombres. Desea dejar atónitos a sus hijos, a sus compañeros de trabajo, pase tiempo devocional en su vida con Cristo. Así es como podemos asombrar a nuestros compañeros de trabajo. Levántese antes que ellos, pídale a Dios por la salvación de ellos. Deje de decirles lo que tienen que hacer con Dios, muéstreles lo que Dios está haciendo en usted. Esto es lo que mostrar la palabra significa. Pida por la gracia de Dios para responderles a ellos calmadamente cuando les digan cosas estúpidas. Quédese hasta más tarde que ellos. Lea la palabra, que la palabra moldee su conducta hacia ellos. Se dice que es una prueba en la vida de estos hombres. ¿Podemos orar por la vida de los que están rodeados por pruebas? Quiero gente en cada una de las vidas que se puedan tocar y ver y sentir que son una imagen del Evangelio mostrado a través de su vida. Yo digo a la gente todo el tiempo: bienvenidos a nuestra iglesia, conocer a mis amigos. No les digo bienvenido a nuestra iglesia, a mi programa. Oro por eso, por cada uno de ustedes, porque están aquí. Quiero saber dónde estás y ver. No hay suficiente espacio en mi vida ni en las personas que me están viendo en su vida para cada una de estas personas que están caminando en esta familia de fe para verlos. Así que probablemente van a tener que mirar su vida. Así que supongo que lo que me gustaría decir es esto. Bienvenidos al ministerio, todos ustedes. Tu vida es diseñada para dirigir a las personas a Cristo. Por último, echemos un vistazo a su actual participación. Dios va a usar nuestras vidas como la vivimos. Leamos en Hechos 26, 15, 18. Prestemos atención. Pablo está recordando una vez más la experiencia de la salvación, versículo 15. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Ahí está justamente la razón. Él se mostró a Pablo con un propósito. Miremos lo que sigue diciendo. Para ponerte por ministro y testigo. Otra vez está la palabra, otra vez. De las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Él le apareció a Pablo por un propósito: abrir sus ojos y mostrarle la palabra. Básicamente, Cristo le dijo: voy a usar el resto de tu vida, Pablo, para mostrar la palabra, para contar el plan de salvación, para agregar a uno más para el cielo en aquel día. No se trata solo de lo que ha sucedido en la vida de Pablo, se trata de lo que va a suceder. Él no le ha mostrado todavía. Mire aquí en el versículo 22 dice: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Este es un momento como en Hechos 1:8. Recuerda, yo te voy a sumergir con Dios, porque yo quiero que Dios sea visto. Eso es lo que significa bautizar. Me voy a bautizar en Dios porque por encima de mi vida quiero que Dios sea visto. Y aquí Pablo dice: yo puedo decir que he tenido la ayuda que viene de Dios. Por lo tanto, usted también puede decir con confianza en esta sala: tienes la ayuda que viene de Dios. Veamos el versículo 24. La realidad de esto es interesante. Festo dice: Pablo, estás loco. Las muchas letras te vuelven loco. Pablo le responde: no, yo no estoy loco. No he perdido la cordura. Miremos hasta el versículo 26. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto. Pues no se ha hecho esto en algún rincón. El Evangelio de Cristo no se llevó a cabo en un rincón. Fue una exhibición pública. No tengamos vidas que se vivan en un rincón. Que nuestras vidas no se oculten en un rincón. El hecho de que los resultados no se produzcan hoy no significa que no van a producirse mañana. Nosotros somos demasiado impacientes con esto. No importa si se trata de una vida larga o corta vida, un año o 80 años, escuche lo que dice Pablo en el versículo 27. Y la respuesta del rey en el versículo 28. ¿Crees, oh rey Agripa, en los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Miremos la respuesta de Pablo en el versículo 29. Y Pablo dijo, quiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Obviamente, rey Agripa, yo no quiero que estés encadenado como yo, sino que oro a Dios para que seas salvado como yo gloriosamente. Eso era lo que Pablo quería. Cuando comencemos a pedirle a Dios por vidas como esta, veremos a Dios respondiendo de manera visible como esta. Pidámosle a Dios que nos dé vidas que cuenten historias de su obra. Pensemos en dos cosas. Número uno, quiero que pensemos en la manera que Dios ya nos ha dado su gracia mostrando la palabra. Quizás sea los miembros de su familia, quizás sea con sus compañeros de trabajo. Y demos gracias a Dios por su movimiento inicial en nuestras vidas que nos permite ser vistos. La segunda parte de esta respuesta es que tengo la sensación de que esta palabra nos ha dicho algo. Y hay una manera en nuestro corazón y en nuestras vidas que sabemos que ha habido negligencia por mostrar la palabra. Pidámosle a Dios que nos dé vida, que nos dé los detalles, Señor Jesús, que nos des vidas que cuenten historias de su obra.
Usted ha estado escuchando un mensaje de Chris Nichols, de la iglesia en Brook Hills.